Gracias por sintonizar el podcast del Ministerio Jesucristo el Todopoderoso. Esperamos que Dios le hable por medio de este mensaje en los labios de la apóstol Stella Agüero. Si desea compartir con nosotros lo que Dios ha hecho en su vida, puede escribirnos al correo amen@ministeriojtp.com. Si desea ser parte de lo que Dios está haciendo en el sur de la Florida por medio de su ofrenda, puede dar su donación entrando a nuestra página web ministeriojtp.com. Ahora prepare su corazón para recibir un mensaje de parte de Dios para usted.
Yo hoy quería hablarle un poquito y no estuvo nada preparado porque le dije a las muchachas, fui para allá, le dije que vinieran para testificar lo que es el servicio, cómo se recibe dando. Usted sabe que en el reino de Dios se recibe dando, es distinto al mundo. En el mundo tú recibes quitando, imponiendo, arrebatando, sacando. Pero en el reino de Dios es diferente. En el reino de Dios se recibe dando. Por eso cuando usted ve todas estas servidoras, usted dice, ay, ellas voluntariamente están todo el día sábado, todo el día viernes a la noche sirviendo a gente. Y eso le produce en ellas bendición hacia atrás. Así que yo en realidad, lejos de sentirme afectada que se pasan el día ahí, me siento regocijada porque sé que todo lo que están sembrando volverá para atrás a ellas en bendiciones. Yo tengo un mensaje que se llama Servicio produce milagro, porque mi vida fue sanada de una enfermedad que ni el nombre le conozco, pero era bien fea, y me sané sirviendo. Por eso animo a la iglesia, a este grupo maravilloso que tenemos aquí a las 9 de la mañana, a que se involucre en algo. Que usted pueda decir, Señor, de lo tanto que me has dado, yo quiero darte algo, una hora, dos horas, venir a tu casa, abrir mi casa para que ahí se haga una casa de bendición. Y el barrio que está alrededor mío, porque usted sabe la necesidad que hay afuera. Mire, cuando nosotros venimos a la iglesia mucho tiempo, podemos llegar a tener el punto en que creemos que todos somos bendecidos, los que están a nuestro alrededor. Hablamos con hermanos de la iglesia, pero usted sabe lo que está pasando allá afuera. Es horrible. Usted nomás vaya a un hospital, vaya a ver cómo fueron el grupo de su trabajo, reunió un grupo, fueron a ver a los niños con cáncer. Cuando usted se asoma al mundo, se da cuenta que hay mucha necesidad. Ahora, ¿sabe quién es el único que tiene una respuesta para esa gente? Sí, pero ¿Dios lo usa a quién? Claro, claro. Usted sabe que esa gente está desesperada. Usted sabe lo que es tener, yo hablaba con Sonia, me contaba, un niño con cáncer, que se supone que a esa edad lo único que quieren es correr, brincar, divertirse, y están ahí, inyección de acá, suero acá, clava aquí. Ay, Dios mío. Cuando usted los ve, bueno, nosotros tenemos una palabra que puede cambiar la vida de esos niños. Si usted tiene fe y usted ama a Dios, usted puede ir a ese lugar, ponerle la mano y creer que Dios tiene poder para hacer revertir esa enfermedad. Lo que hace falta, señores, es una iglesia avivada, una iglesia llena del Espíritu. Una iglesia que más allá de los anhelos que pueda tener personales, porque esa es la ñapa y esa es la añadidura, discúlpeme, eso es lo que viene de regalo Dios como consecuencia de que le sirvamos. Así que es maravilloso. Yo me alegro cuando vamos a Nicaragua, cuando vamos a Argentina, cuando fuimos tantos años, hemos visto la mano de Dios, volvíamos como si hubiéramos ido a un spa. Nunca fui a un spa, me regalaron como 4 y todos los perdí. Que ni siquiera, se lo podía haber regalado a alguien, pero ni siquiera perdí tanto que ni siquiera me acordé de que los tenía ahí. Cuando los iba a ver, ya estaban todos vencidos. No es porque no me lo han dado, me los han regalado. Pero a veces están, pero cuando yo iba a Nicaragua, señores, yo venía como de un spa. ¿Por qué? Porque servicio produce milagro en tu vida. Cuando tú sirves a alguien y dejas de estar tan centrada egoístamente en sus propias necesidades. Pues ese es el problema de esta generación. Todo está centrado en sí mismo. Todo lo que queremos es para nosotros. Y si buscamos algo, estamos viendo en qué nos beneficia a nosotros, que es lo mismo. Pero cuando tú desinteresadamente, ¿no es cierto? Tú quieres dar algo de lo tuyo, porque hermana, mira al que tiene al lado, dígale, vos tenés mucho que dar. Mire, Usted dirá, ahí hay muchos millonarios que pueden dar plata, sí, pero el millonario con la plata no le puede dar a los enfermos lo que le puede dar usted. Porque sabe que es sanidad solo en el nombre de Jesús. Entonces yo animo, este no es el tema, pero yo me siento en cierta manera motivada a que hagamos algo. Dejemos de pensar nada más que en nosotros, y no digo porque aquí haya gente que piensa nada más que en nosotros, es porque es el sistema del mundo. Sistema del mundo, cuando la Biblia dice no estéis en el mundo, no quiere decir que usted se vaya a vivir a otro planeta. Usted está acá en el mundo. Habla del sistema del mundo, que es un sistema humanista directamente dirigido a que usted se autosatisfaga. Todas las propagandas, todos los comerciales, todo lo que usted vea está destinado a que usted piense en usted. Ninguno de eso le va a decir piense en el otro. Siempre se matan, se pelean, se serruchan el piso, hacen todas las cosas que tienen que hacer, pero pensando en ellos. Pero la Biblia dice distinto, la Biblia dice que dad y se os dará. Y no le voy a pedir la ofrenda ya la pidió muy bien nuestra hermana Fabiola. Pero cuando se habla de dar para que se te venga, para que vuelva hacia acá, no habla de dinero solamente, habla del tiempo que puedes brindarle a tu Dios. Y ese no es el mensaje, pero yo creo que necesitamos como iglesia sacudirnos y recapacitar y decir, tengo que involucrarme en algo que pueda bendecir a otras personas, porque ahí es donde está el secreto. Hermano, yo particularmente me sané ministrando a otros. Y segundo, también creo que cuando yo tengo el tiempo, la dedicación o las ganas de hacer algo por otra persona, Dios se ocupa de mí. Yo sirvo a alguien, estoy aquí quizás, estoy haciendo otra cosa y mientras tanto Dios está soltando un chorro de bendición a mi vida. Así ha sido mi vida, por eso puedo hablar con propiedad de esta palabra. Tenemos que sacudirnos del egoísmo del mundo, porque el mundo está premiado de egoísmo, de avaricia y de codicia. Entonces nosotros venimos a la iglesia, a veces venimos con toda esa carga, pero necesitamos sacudirnos. Nosotros somos hijos de Dios, pertenecemos a un reino diferente, a un reino donde cuando tú tienes un corazón adecuado y puedes darle a otro, aunque sea una palabra. Si cada uno de nosotros esta semana agarráramos una persona y le diéramos una palabra de aliento y le dijéramos, mira, en Dios hay bendición para tu vida, nos tomáramos cinco minutos. A mí me enseñaron a presentar el Evangelio, en Evangelismo Explosivo, en 5 minutos. Que al principio dije, ¿cómo? Si nosotros a veces cuando queremos hablar con alguien, estamos 1 hora y media y hacíamos, pero me enseñaron a presentarlo en 5 minutos y era efectivo. Entonces, mira lo que te estoy diciendo. Si en toda esta semana, 5 minutos, que se van en una llamada de teléfono y rápida, tú le pudieras hablar a alguien del amor de Cristo, yo estoy segura que de aquí a unas cuantas semanas más, este lugar estaría repleto de gente. Porque déjeme decirle que el evangelismo personal es el que mejor resultados da. Más que ninguna otra cosa. Bueno, ese fue un comercial. ¿Se quedaron tristes? No. No se quede triste, acepte el desafío y esta semana háblele a alguien. Fíjese, usted es capaz que dice, está bien, yo le voy a hablar, está bien, voy a abrir mi casa de bendición. Y esas peticiones que usted tiene, que las lleva un chorro de años pidiendo, ay, por favor, se le sueltan. Porque Dios dijo así, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas por las que nos afanamos, por las que nos preocupamos, todas vendrán por añadidura. Él nunca dijo que las añadiduras eran lo principal. El reino es lo principal. Bueno, hoy quiero hablarle de las emociones, porque las emociones nos las ha dado Dios. Y las emociones son maravillosas, pero nosotros no nos podemos dejar dominar por ellas y también tenemos que aprender a identificar emociones que nos están envenenando la vida. Y yo saqué 3 o 4 que creo que son las más actuales para este tiempo. Son emociones, dijera el doctor Colbert, lo llamó emociones tóxicas. Colbert las llamó emociones que matan. Estamatea las llamó emociones tóxicas. Muchos grandes hombres de Dios han hablado de esto y ya está comprobado científicamente, no porque lo diga la Biblia, que las emociones matan. Que la mayoría de la gente que tiene problemas de úlcera, artritis, artrosis, generalmente cuando se han hecho estadísticas han llegado a la conclusión que es gente que no ha perdonado, es gente que vive en angustia, es gente que vive deprimida o amargada o está experimentando todo este tipo de emociones enfermiza y vive ahí. Porque le voy a decir algo, comenzando por esto, no se sienta mal si en algún momento usted se siente solo o deprimido o no se tiene que sentir mal con este mensaje. Eso sí, usted tiene que tener bien claro que usted no puede quedarse a vivir ahí. Usted tiene que tener bien claro que usted no va a pasarse toda la vida viniendo a la iglesia y todavía depresión, angustia, soledad, nadie me quiere, estoy solo. Señores, las emociones Dios nos las dio, pero no nos vamos a dejar dominar de ninguna de ellas. Menos hasta el punto que te enfermen. Y no solamente te pueden enfermar, hay algo que todavía es peor, frenan la bendición de Dios sobre tu vida. Es decir, que hay mucha gente acá que a lo mejor tiene las bendiciones de Dios o el propósito de Dios o el plan de Dios frenado sobre su vida y es a causa de la amargura, el resentimiento, las cosas que tiene. Yo voy a hablar de, primero de todo, si usted me permita, vamos a hablar de la ansiedad. Porque es una de las más famosas en este tiempo. Todo el mundo habla de la ansiedad. Vamos a ir a Juan, capítulo 16, verso 33. A ver si lo encuentro por aquí. Tengo a los chicos, ¿no? Ay, mire qué lindo, se están afilados. Hoy vamos a leer mucho, chicos, así que se van a tener que poner patines en los dedos. Porque vamos rápido. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, dijo Jesús. En el mundo, usted ya se sabe este texto, pero a veces no porque lo sepamos, lo estamos viviendo. Dice, en el mundo va a haber aflicciones, va a haber luchas, todos pasamos por esto, hasta Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se acuerda en el momento más difícil de su vida cuando venían para crucificarlo? Él dijo, Señor, ¿por qué me has desamparado? Manifestó una emoción de soledad. Porque casi todos nosotros cuando estamos pasando el peor momento de nuestra vida, nos sentimos solos. No importa que tengas marido, esposa, hijos, nietos, no importa. ¿A cuántos han experimentado eso? Yo. Pero ¿sabe una cosa? Es mentira. Porque ¿sabe cuál es la verdad? Que nunca estamos solos. ¿Pero qué pasa cuando tú le das lugar a esa emoción y empiezas así? Es verdad. Estoy solo, qué miserable. Nadie se acuerda de mí. Sonaste. Te empieza a envenenar la vida. Te empieza a intoxicar la vida. Ya no puedes recibir la bendición de Dios porque cuando tú vienes acá, vienes con algo tan derrotista, con tan poca fe, porque mire, en realidad creamos, lo aceptemos o no lo aceptemos. Cuando todas estas emociones nos enferman, como la ansiedad y otras que vamos a nombrar hoy, es porque nos falta creer un poco más en Dios. Porque para todas esas cosas, cuando usted va a la Biblia, la verdad dice de que usted puede ser libre de eso. Mire, no se olvide de esto, cuando nosotros venimos del mundo, estas cosas las veíamos normales. Cuando usted la agarra, es más, hasta nos gustaba. ¿Qué me dice la melancolía? Se ponía ahí la canción esa que era la más triste que había. Y usted se sentaba ahí y lloraba. ¿Usted nunca se escuchó un tango? Mire, si usted tiene problemas con su esposa o con su esposo, no se escuche un tango. Porque va a terminar en el piso arrastrado de depresión y de angustia. En la calle, ¿cómo es ese que dice? Allá donde van los que tienen perdida la fe. Imagínese, yo no la tengo perdida. Mi fe está bien plantada, Cristo es mi Señor. Pero ojo lo que escucha, porque la depresión, si tú le das lugar, para mí es un espíritu. De la misma manera que la ansiedad cuando ya se torna, no simplemente en una emoción como la que Dios te dio, sino que se va tornando en algo enfermizo en tu vida. Y usted tiene que detectarlo porque, mire, cuando usted va al médico, usted tiene síntomas. Voy al médico porque tengo fiebre o porque me arde la garganta. Usted va con síntomas y él, basado en los estudios que le haga, bueno, espiritualmente es igual. Usted tiene que ver si hay síntomas en su vida. Si usted no se puede ni reír. Si usted vive en amargura. Si usted dice, ay, la verdad, ¿qué es esto? Yo no encuentro el motivo. Usted ya está teniendo síntomas. Síntomas de que hay algún tipo de emoción que se ha tornado tóxica en su vida y que le está envenenando, por decirlo de una manera, le está envenenando la existencia y usted ni siquiera se da cuenta. Bueno, estábamos hablando. Vamos a ir al Salmo 94:19. 94:19. Tengo tanto, tenemos que ir rápido porque tengo un montón de textos. Salmo 94:19. Mire lo que dice. La multitud de mis pensamientos dentro de mí Tus consolaciones alegraban mi alma. Porque tenemos la tendencia a pensar mucho, pero hay que ver qué se piensa. Si tú te la pasas pensando en las cosas que te están afectando, o si en vez de estar pensando en la palabra de Dios y en todo lo que Dios ha hecho, estás pensando siempre cosas negativas, así que tenemos que tener cuidado. Sé que el tema del pensamiento usted lo tiene claro, porque en esta iglesia se ha enseñado mucho acerca de la importancia de que somos lo que pensamos, por lo tanto hay que saber qué se piensa. Mire, vayamos a Lucas capítulo 12, porque ahí nos da una llave de por qué nosotros somos tan ansiosos. Lucas 12, del 29 al 31. Dice así la palabra: vosotros pues no os preocupéis. No dice que no te ocupes, dice que no te preocupes por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. El mundo vive en ansiosa inquietud. Siempre quiere tener más, siempre quiere alcanzar más. Y no le estoy hablando de una negligencia, porque la Biblia dice que el diligente estará delante de los reyes. Diligencia sí, pero acá habla de una ansiosa, ¿no es cierto? Una ansiosa inquietud. Y usted lo ve ansioso porque quiere más, porque no tienen esto, porque no tienen lo otro. Dice, porque todas estas cosas buscan, ¿quiénes son los que buscan esto? La gente del mundo, no los que conocemos al Señor. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. ¿Usted cree que Dios sabe que usted tiene necesidad? ¿O usted cree que Dios es un viejito que está lejos y que está indiferente? No, Él sabe. Vayamos al más buscad, y ahí nos da la llave. ¿Quiere la llave? Agarre la llave. Más buscad primeramente el reino. Generalmente la gente cuando está tan ansiosa busca 3 trabajos, 4 trabajos, 5 trabajos y se olvidan, ya no viene a la iglesia, o si viene, viene muerto de cansancio, o si viene, viene empieza a bostezar porque claro, trabajó tanto que ahora cuando se siente es que le cae todo el cansancio que tiene. Pero Dios dijo, buscad primeramente el reino y todas estas cosas os serán añadidas. Dios te puede dar mejores trabajos. Dios te puede abrir puertas que hasta ahora no se te han abierto. Dios puede hacer que lo que tienes se te multiplique. Dios puede hacer que se haga algo a tu favor de tal manera que venga el jefe y te aumente, ni sabes por qué. Porque Dios es el que abre y Dios es el que cierra. El problema está que cuando el peor negocio que hacen los hijos de Dios es que detrás de la ansiedad, quiero tener más, me gusta tener este carro, quiero cambiar esto, detrás de la ansiedad de que voy a comer la facultad de los chicos, tan ansioso, sobre todo por el tema de la economía, detrás de todo eso nos olvidamos de Dios, invertimos el orden. Entonces Dios nos deja, es un caballero, sigue buscando tú por tu propio medio cómo hacerte rico, sigue haciéndolo. Ahora, si tú inviertes el orden, me buscas primero a mí, Él te puede hacer rico en un día. ¿Saben por qué? Porque para Él el tema del dinero no es ningún problema, pero Él es celoso. Y Él quiere que tu corazón, el primer lugar, sea Él. Ese es el gran misterio revelado del Evangelio, por lo cual luchamos, porque nosotros queremos seguir en nuestra voluntad. Pero si usted logra soltarse y buscar primeramente a Dios, todas las cosas serán añadidas. Bueno, entonces estábamos hablando de la ansiedad. Si hubiera alguien ansioso aquí, levante su mano. Vamos a orar. Todos los ojos cerrados, porque nadie va a mirar a nadie, ni yo. Yo miro al techo, ¿no ven? Miro al techo. A mí no me interesa, pero si hay alguien que tiene problema con la ansiedad, hoy vamos a renunciar a la ansiedad. Padre, ahí donde está, levante su mano. Padre, en el nombre de Jesús, hoy yo renuncio a la ansiedad. No la quiero, Señor amado. No me pertenece. Y yo declaro que tú estarás primero en mi vida. Y que hoy recibo la libertad a la que tú me has llamado. Libertad para confiar en ti, no importa cuál sea la circunstancia. Poder confiar en que tú estás conmigo en todo momento. Y que tú abrirás puertas grandes y traerás salvación, sanidad y libertad a mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos ahora al enojo. Otra emoción que nos gusta mucho, que hay personas que se sienten orgullosas de enojarse y que cuando se enoja todos tiemblen. Pero el enojo cierra lo que Dios tiene para nosotros. Alabanzas. Si realmente Dios se mueve en nuestra vida, tenemos que saber renunciar a ese enojo. Acá seguramente no hay nadie que se enoja. porque tenemos la mejor congregación, pero Efesios capítulo 4, versos 26 y 27. El enojado comete muchos errores. Cuando tú tomas decisiones enojadas, fallas. Por eso cuando hay gente que se va de la iglesia enojada, le digo, estás cometiendo un error. Porque nadie enojado puede estar tomando una decisión en el espíritu. Porque el enojo con la paz no tiene nada que ver. Cuando usted tome una decisión, tiene que saber que viene del espíritu. Pero cuando usted tiene por dentro una bronca de esa que usted dice, no, yo estoy bien, pero por dentro le sale fuego por los ojos, usted tomará decisiones equivocadas. Cuando usted se pelee con su esposo o con su esposa y usted está enojado, callémonos la boca y esperemos que haya pasado, porque en el enojo se toman decisiones erradas. Y si usted ve a alguien que está enojada, dice que la blanda respuesta quita la ira. ¿Por qué? Porque cuando uno viene a querérselo comer y usted baja los decibeles, usted dice, está bien, para enojarse hace falta dos, yo me retiro de esto. ¿Entiende? Así el enemigo tiene que bajarla. Y luego cuando tengan tiempo y cuando ya haya pasado la ebullición esa, ahora vamos a ver qué pasa con el enojo, porque el enojo no es simplemente un, ay, yo soy así porque mi mamá era así. No sirve. Ay, yo soy así porque a mí la vida me hizo así. Hermano, cuando nosotros venimos a Cristo, tenemos que pasar todo esto por la cruz. Todo. No importa lo que sea que tuvimos o que vimos o que hicimos, la Biblia dice que el que está en Cristo genuinamente es nueva criatura. Dice que las cosas viejas pasaron. Entonces yo toda mi vida fui un peleón. Y toda mi vida fue una peleona. Si usted ha nacido de nuevo, esa área tiene que cambiar. Ahora, repito, como le dije al principio, no se sienta mal. Todos podemos pasar por algún tipo de emoción así, donde usted se enoja. Pero usted no puede vivir enojado. Usted no puede vivir de enojo, en vez de gloria a gloria, de enojo en enojo y de pelea en pelea, porque eso no es bíblico. Entonces, mire lo que dice Efesios 4. Airaos, porque Dios también dice, bueno, va a haber momentos que la cosa va a estar difícil. Dice, airaos, pero no pequéis, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Grandes verdades en pocas palabras. Usted se puede enojar, pero no puede, ni le dais lugar al diablo, porque, ¿ve? El diablo es el que mete la cola cuando usted está enojado. Por eso le dije que enojado usted no va a poder tomar ninguna decisión que sea del espíritu. Usted tiene que renunciar a ese enojo, pensar con claridad y pedirle a Dios la sabiduría de lo alto. Yo sé que para un enojado esto es como difícil. Porque dirá, pastora, cuando yo me pongo a pensar, ya dije 450 palabras maldichas, ya tiré un plato volador por el techo, ya. Pero, hermano, mire lo que le digo. Cuando nosotros estábamos en el mundo, todas estas cosas eran normales. Pero ahora que vinimos a Cristo, sabemos que no hay nada imposible para Dios. ¿Usted cree esa palabra? El tema está si nosotros le vamos a dar lugar para que Dios sobre. Porque hay algunas cosas que nos gustan mucho. Cuando nosotros gritamos y todos nos hacen caso y todos tiemblan a nuestros pies, inclusive nuestros hijos o quien sea, de pronto podemos decir, ¡guau! ¡Qué autoridad que tengo! Eso no es autoridad. Eso es que usted es un gritón y un peleón o una peleona. Eso no es autoridad. Porque la autoridad usted la puede tener sin ni siquiera levantar la voz. Y la autoridad no es algo que se demanda, la autoridad es algo que se gana. Cuando tus hijos te ven que tú le dices una palabra, te van a escuchar. ¿Sabes por qué? No porque gritaste, te van a escuchar porque saben que tú como madre, como padre, como esposo, como esposa, tienes la autoridad para hablar porque tu vida en sí es un testimonio. Pero gritando, ya está comprobado hasta por los psicólogos, que cuando empiezan a gritar ya se perdió toda bendición o toda cosa buena en el matrimonio y en la relación con los hijos. Así que puedes quedarte sin aliento gritando, tratando de imponer, pero el enojo y la gritería, señores, no ayudan. Necesitamos someter esa parte al Señor. El enojado, le dije, comete muchos errores y los errores que se cometen traen muy malos resultados. Proverbios 29, 22. Mientras los hermanos los buscan, déjeme anotar, decir lo que anoté, que los hombres enojados a veces maltratan a las esposas, maltratan a los hijos. No le hablo del maltrato físico, pero a veces con las palabras, cuando uno está enojado, dice barbaridades. Vos no servís para nada, no sé para qué me casé con vos. No nos damos cuenta y nuestra boca se torna en una maldición tras maldición tras maldición y ni siquiera nos damos cuenta porque al estar enojado no podemos controlarlo, ¿no? Y las mujeres enojadas arruinan relaciones, arruinan a las familias, Esa mujer que siempre le hace pleito al marido, ojo con eso, porque he visto acá gente perder sus esposos y era pleito tras pleito y tras pleito y tras pleito, y hay un punto donde no puede ser de esa manera. Entonces miren lo que dice Proverbio 29, 22. El hombre iracundo, ahí habla del hombre y la mujer, levanta contiendas. Donde él está, hay lío. Y el furioso muchas veces peca. Cuando tú estás enojado y estás furioso, vas a pecar. Por eso la Biblia decía, puedes enojarte, airaos, pero no peques. ¿Habrá alguien acá que se enoja con facilidad? Porque ahora vamos a renunciar. Yo no quiero el enojo. ¿Usted quiere el enojo? No le va a ayudar. Usted va a querer alcanzar cosas, pero no las va a poder alcanzar a causa del enojo. Hoy están calladitos, ¿de verdad? Porque hoy no es que nos vamos para el cielo y estamos re bien, hace falta también aquí. ¿Usted sabe cuál es la mejor propaganda para el Evangelio? Usted. Usted es el letrero de presentación del Evangelio. Cuando alguien lo ve a usted y usted le va a hablar de Cristo, él va a mirar quién es usted. ¿Entiende? Y entonces le va a dar credibilidad a lo que usted dice por la vida que usted vive. Señores, hay que aprender a lo que está envenenando nuestra vida, cortarlo de raíz. De raíz hay que arrancarlo y decir, yo no quiero esto. No importa que en algunos momentos me haya traído cierta bendición, es la gritería, ese enojo, ese mangoneo, no es así. En las palabras, en las Biblias, ¿o acaso Dios viene y te da con te grita y te no? Dios viene con palabras de amor, con palabras de reconciliación, con palabras de perdón, con palabras de... Y si nosotros somos cristianos, nos tenemos que parecer a Él, ¿cierto o no? Entonces, Proverbio 29, 22, ¿lo leímos? Sí, ahora vayamos a Eclesiastés capítulo 7, verso 9. Y vamos a orar por todos los enojosos. Ay, Señor, Eclesiastés 7, 9. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Wow. Usted estaba orgulloso del enojo, pues mire. La Biblia dice que el enojo reposa en el seno ¿de qué? ¿De los bendecidos? No, de los cabezaduras, de los necios. Así que vamos a renunciar al enojo. Todos los ojos cerrados, vamos a levantar la mano los que nos enojamos. Padre, en el nombre de Jesús, acá delante de tu presencia, Señor amado, tú que lo conoces todo, hasta lo más profundo de nuestro corazón. Señor, venimos delante de ti y renunciamos al enojo. Renunciamos a la ira, a la gritería, a la maledicencia, Señor, porque nada de esto pertenece a tu reino. Ayúdanos, Padre, por favor. Tú dijiste que nos dabas espíritu de poder y de dominio propio. Permite que el Espíritu Santo repose de tal manera en nuestra vida que cuando llegue el momento del enojo, cuando llegue el momento de la ira, tu Espíritu Santo venga sobre nosotros y nos dé dominio propio para poder controlarnos en ese momento. Señor, hoy te decimos que no queremos ser enojones. Renunciamos al enojo. Queremos ser gente que hable verdad, gente que hable dulzura, gente que hable paz, gente que hable bendición, que cuando nuestra boca se habla, Señor, no la queremos para maldecir. Permite que nuestra boca solo hable bendición de parte de ti. Te lo pedimos creyendo en esta hora, que todo lo que no podemos, nosotros haremos nuestra parte, pero tú harás el milagro. Espíritu de Dios, ministra ahora mismo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Denle el aplauso al Señor. Usted sabe que la Biblia dice que el Espíritu Santo de Dios no es un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Quiere decir que el Espíritu de Dios en usted hace que usted controle. Así que eso que dice, no, porque yo cuando me descontrolo, bueno, pues cuando se descontrola está mal. Porque el Espíritu de Dios está en usted. Usted debe tener control. Ahora necesitamos, sí, meternos en el espíritu. Ahora vamos a ver otra emoción que es perjudicial y es la envidia. ¡Oh! ¡Ay, mi madre! No ponga los ojos en nadie más. En nadie por lo que sea, ni en nadie por lo que tenga. Chicos, ustedes, los jóvenes, eso no funciona, eso no viene de parte del reino. En vez de poner la mirada en los demás a ver lo que tienen y lo que no tienen, lo que hicieron y lo que no hicieron, pon la mirada en Dios y averigua qué es lo que Dios tiene para ti. Porque muchas veces poniendo la mirada en los demás nos caemos.
En vez de poner la mirada, ponemos la mirada en los demás y vemos que los demás pecan, que los demás hacen esto, que los demás... ¿Y sabe qué? Nos caemos nosotros. En cambio, si tú dices, no, cada uno que haga lo que... ¿Y este por qué tiene tanto? Mire, este vino ayer y ahora vende droga y mira qué bien le va. Y yo que soy un hijo de Dios, te caes tú. En vez de mirar en los demás, dice, no te impacientes por cómo ves que el del mundo crece como laurel. Espera en Dios y Dios te va a levantar. Pero por eso digo, la envidia hace que tú quieras mirar a todo el mundo. En vez de mirar a todo el mundo, mira a Dios. Y dile, Señor, ¿qué tienes para mí? Que tu propósito se cumpla en mi vida. Que tú te hagas real en mi vida. ¿Cuánto están entendiendo? Por lo tanto, debemos solamente quitar la mirada del lugar donde la estamos poniendo. Porque gente nos va a defraudar. Si tú tienes la mirada puesta nada más que en la gente, ¿no es cierto? Si tú dices, yo quisiera tener esto. Hay mucha gente que dice, yo quisiera tener esa unción. Yo quisiera hacer esto, yo quisiera lo otro. Pero muy poca gente sabe el proceso que vivió la persona para llegar a ese lugar. Entonces no envidies nada de lo que tiene. Esa persona a lo mejor si tiene algo grande es porque Dios le ha bendecido, porque a lo mejor tuvo toda una vida sirviendo a Dios y dándole a Dios. No te inquietes por eso, simplemente pon la mirada en Dios y haz tú lo que te toca hacer, porque lo que está determinado para ti, nadie te lo puede arrebatar de la mano. Lo que Dios ha decidido que es para ti, Dios te lo va a dar. No envidies a nadie ni mires a nadie, mira a Cristo y dile, ¿qué tienes tú para mí? Y Dios se manifestará en tu vida y tú te alegrarás, porque dirás, Dios el que me lo dio. Hay un texto, la envidia es muy mala. Hay un texto que dice, ¿quién se podrá mantener frente a la envidia? La envidia es malísima. Es como un cáncer. Es mala. Eclesiastés lo leímos, capítulo número... No, espéreme. Aquí estoy. Santiago 3, del 16 al 17. La codicia hará tu vida miserable. No se olvide que Caín mató a Abel. Caín quiso tener lo que tenía Abel y hasta lo mató por eso. Para que usted vea lo que puede lograr la envidia. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Ves? Donde hay celos, envidia, hay perturbación. Es decir, usted puede decir, tengo libertad, pero hay perturbación. Si usted siente celos, si usted siente envidia, si usted codicia, recuerde que la Biblia dice no codiciaremos nada de lo que tengan los demás. ¿Para qué vamos a codiciar si Dios es tan rico, tan bueno, tan maravilloso que tiene para ti darte tanto como le ha dado para el hermano? La codicia no es buena, Señor, te enferma la vida, la envidia también. Eclesiastés, ese es el... Primera de Corintios, Santiago, ya lo leímos todo, nos falta el 17. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Vamos al 17. Dice, pero la sabiduría, que es de lo alto, ¿qué es? Primeramente es pura, después es pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Ve que es sabio en Dios no tener celos. Si mi hermano Dios lo bendice, yo me alegro que lo bendiga. Yo me alegro. Por ejemplo, a ese punto tenemos que llegar. A veces cuando a alguien se le muere a alguien o alguien perdió su trabajo o alguien, nos sentimos con una misericordia maravillosa porque vemos al hermano entristecido. Pero cuando vemos que al hermano le aumentaron 3 veces el sueldo y después el hermano viene con un carro 0 kilómetro, ya como que nos empieza a no gustar tanto. Somos más propensos a apoyar o a sentirnos unidos con el que está pasando necesidad que alegrarnos con el que está siendo bendecido. Entonces, un hijo de Dios tiene que aprender a alegrarse con aquel que está siendo bendecido y aprender a decir que Dios te dé 10 veces más. Ya llegará mi tiempo en que Dios también me va a dar a mí. Si sigo siendo fiel, la palabra de Dios no fallará. Si sigo siendo fiel a Dios, yo también un día voy a gozar de las bendiciones que tiene mi hermano. Y así funciona. Primera de Corintios capítulo 3, verso 3. Yo no quiero sufrir a causa de la codicia. 3:3 dice, porque aún sois carnales, pues teniendo entre vosotros celos, ¿ve? Los celos es parte de una vida no del espíritu. Contiendas y disensiones, ¿no sois carnales? Y estás andando como los hombres, ahí afuera todo el mundo tiene envidia, por eso compiten tanto, por eso hacen lo imposible. Entonces vamos a orar ahora, Proverbio 14:30, vamos a leer y con esto oramos por si alguien siente codicia. Proverbios 14:30 dice así la palabra del Señor. ¿Sabe qué? Usted cuando venga acá traiga papel y lápiz. O una libreta o un anotador para anotar. Usted sabe que a veces nosotros salimos de acá y te dice, ¿qué desayunaste? Ni nos acordamos. Entonces a veces Dios suelta palabras sobre tu vida y cuando llegas a la casa, ¿qué era lo que había dicho? ¿Qué era lo que dijo? Yo me acuerdo que cuando lo dijo, yo sentí bendición. ¿Qué era? ¿Qué era? Se te fue. A veces le preguntamos a la gente, ¿qué prediqué? Ay, espere. Porque tenemos la tendencia a ser olvidadizos, pero anota. Cuando Dios te está ministrando algo, anótale. Cuando llegas esta noche a tu casa, porque estas palabras vivas, tú te agarras la libreta y empiezas a decir, mira lo que dijo la... ¿No será que yo tengo amargura? ¿No será que a mí me da envidia esta mujer? Por eso le quiero hacer la guerra, porque en realidad lo que le tengo es envidia. ¿No será que...? ¿Entiendes? Y Dios te va trayendo revelación. Y cuando Dios te va trayendo revelación, porque cuando tú te expones a la palabra, tú te expones al Espíritu Santo, Dios empieza a limpiarte. Dios te trae revelación. Entonces tú ahí mismo, Señor, yo renuncio. Esto me hace mal. Esto me hiere. Esto no me deja vivir feliz. Yo renuncio a todo eso. Ay, si tuviera ese cuerpo. Ay, si tuviera esa cara. Ay, si tuviera ese cabello. Ay, si tuviera ese dinero, los varones. Ay, si tuviera el carro Ferrari que tiene este. Señores, no nos damos cuenta a veces, pero estamos enfermos. Porque estamos deseando todo lo que tienen los demás, en vez de mirar hacia arriba y decir, todo lo que tú tienes para mí, suéltamelo, Dios. Porque lo que Dios da es más que un Ferrari, es más que el dinero. Él dijo... Todas las añadiduras, toda, piense una añadidura, Dios te la va a soltar, pero a causa de que primero esté Él. Ok. Padre, en el nombre de Jesús, hablamos de envidia. En el nombre de Jesús, renunciamos a la envidia. No queremos este espíritu que nos entristece, que nos roba y que nos frena para lo que tú tienes para nosotros. Señor, hoy quitamos la mirada de lo que tienen los demás o de lo que son los demás y la centramos en ti, Dios Todopoderoso, para que tú sueltes toda la bendición que tienes para nosotros. Padre, renunciamos a esto en el nombre de Jesús. Amén. Den un aplauso. Ahora vamos. Sí, todavía tengo tiempo. Vamos a la amargura. Tengo la depresión, que es una de las más aceptadas por las personas. Todo el mundo tiene depresión. Salmo 6, versos 6 al 7. Tengo que apurarme. Salmo 6, del 6 al 7, para los que se sienten deprimidos. Me he consumido, esto sabe para qué, no es para que usted se termine de deprimir. Esto es para que usted vea que la gente cristiana de la Biblia también se deprimió en algún momento. ¿Sí me entiende? Que en algún momento pasando por algo, se sintió down. Pero también para que usted sepa que en Dios hay respuesta, para que usted salga inmediatamente de esa situación. Para mí personalmente la depresión es un espíritu, que hay que saberlo reprender. Que cuando te vienen los pensamientos, y los pensamientos negativos, pensamiento negativo, pensamiento negativo. Si tú no tienes la sabiduría de Dios para ponerle el stop, te pasas de revolución, el diablo, ¡tac! Te agarra la mente. Por lo tanto, tienes que tener cuidado de lo que vas a pensar y tienes que tener cuidado. Si tú estás deprimido, tienes que empezar a cambiar tu manera de pensar. Dice, me he consumido a fuerza de gemir. Mira si estaba deprimido. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con lágrimas. ¿A alguien le resulta familiar esta escena? Vamos al 7. Mis ojos están gastados de sufrir. Dios mío. Se han envejecido, ojo las mujeres, que con tanto llorar te llenas de arrugas. Mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. El 8. Señores, angustiadores va a haber siempre. Yo no le puedo prometer que en el Evangelio no va a haber gente que te va a hacer la vida difícil. Sí van a haber. Pero una cosa tenemos, nosotros tenemos una respuesta. El Señor dijo que Él había venido a traer paz. El Señor dijo que Él había venido a deshacer las obras del diablo. Así es que no importa los angustiadores que te quieran hacer la vida como hormiga a ti, tú tienes poder para revertir esa situación. Tú tienes poder para decir, yo no acepto acepto nada de esto que no pertenece al reino, porque soy una hija de Dios comprada a precio de sangre. En mi vida hay gozo, en mi vida hay paz. Y tú vas por ahí y todos los enemigos tienen que desaparecer. Dice: apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad. Usted aquí puede pensar que son personas literales, pero son espíritus también que vienen a atormentarte. Piensa lo mal que estás, lo mal que estás. Esto no tiene solución, esto no tiene solución, esto no tiene. ¿O acaso estoy hablando algo que usted no conoce? Sí, así opera el enemigo en tu cabeza. Por eso tenemos los lugares repletos de gente deprimida, de gente angustiada. Y eso no puede ser, porque eso no pertenece al reino. Dios nos ha dado una palabra. Hoy hay libertad para aquel que está deprimido en esta hora. Ahí tenemos en el encuentro una mujer cuántos años, tomando pastillas para la depresión, recibió una liberación impresionante, porque el enemigo viene a atormentarte la vida y viene a impedir que todas las cosas lindas que tú escuchas aquí. Dios te quiere bendecir, Dios te quiere prosperar. Cuando tú estás deprimido no te entra nada, porque es como que hay una pared ahí frenándolo. Acá te dicen: tú vas a recibir bendición en el 2017, y ahí está el otro que te dice: ¿qué va a ser bendición? Esto va a ser igual que el 16. Tienes un enemigo que está bloqueando todo lo que Dios ha determinado para tu vida. El problema no es de Dios, el problema está a quién le vas a creer tú en esta hora. Si le vas a creer al Dios poderoso que ha prometido libertad y bendición y gozo, o le vas a creer al desanimador, que es el diablo. Apartaos de mí, así le tienes que decir al diablo. Cuando viene el momento de la depresión: sí, pero ella, ¿por qué no sabe? Y usted no sabe los líos que tengo yo. Pero yo uso esto y me funciona. ¿Quiere un consejo? Aprenda a saber cómo le iría contra el diablo, contra sus enemigos. No le deje que se le monten en la cabeza y que le llenen la cabeza de tontería, que le roben la fe, que corten el propósito de Dios para usted. Que vivan afligiéndolo, que todos están riendo y usted está con una cara que se siente morir. Señores, eso no le pertenece a usted. Dios pagó por eso. Dice: aparta. Usted tiene que decir: no, pero ¿qué es esta angustia? Yo renuncio a esta angustia. ¿Quién quiere estar en amargura? Apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi llanto, de mi lloro, de como sea. Dios te escuchó. ¿Qué vas a seguir llorando toda la vida? Yo toda la vida llorando, toda la vida amargado. No, señores, eso no es así. No te dejes. Dios no quiere que vivas con esto permanentemente. Todos podemos pasar un mal momento, pero ¿cuánto duró tu mal momento? ¿20 años? No, señores, no es así. Eso no es así. Aún la prueba de Job, que fue una de las pruebas que más usamos para todo esto, no duró, dicen los que entienden y los que han estudiado eso, no duró más de 9 meses. Sí, puede que usted esté pasando un momento malo, pero no va a ser toda la vida, ¿eh? Perdóneme, pero no hay que renunciar a eso. Salmo número 6, verso 8 y 9. Todo espíritu que le agobia a usted en este día, usted tiene que sacarlo fuera, renunciar a eso. Espíritu de tristeza, espíritu, ahora voy a hablar de la amargura y con eso cierro. Dice: apartados de mí todos los... Salmo 6, verso 8 y 9, chicos. Ahí está. Todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha sido... ha oído, pero ya lo habíamos leído eso. Bueno, listo. Vamos a renunciar a la depresión. Cierra los ojos. Padre, en el nombre de Jesús, nombre en el que hay libertad, yo renuncio a la depresión, a todo síntoma, a todo pensamiento, Señor, que viene para afectarme, para entristecerme, para angustiarme, para aplastarme. Cancelo todo poder de las tinieblas en el nombre de Jesús y me declaro libre para vivir una vida de gozo, una vida de paz, una vida de fe, una vida que alcanza todo lo que tú has prometido para cada uno de nosotros, de nuestra familia y de nuestra descendencia. Te doy gracias porque en ti, Jesucristo, y en tu nombre hay libertad, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a negarnos a vivir amargados. Espéreme, déjeme ver la hora. ¡Ay, santo! Pero este lo voy a leer igual. Porque la amargura te come la vida, es un cáncer en tu vida. Gente que siempre está amargada. Se amargaron y vamos a ir a Hebreos capítulo 12, 15. Acá necesito que suelten rápido los textos, chicos. Hebreos 12, 15, mire lo que le digo, la persona amargada no puede recibir la bendición de Dios. Mire lo que dice, mirad bien. Ojo, iglesia, mira bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios.
¿Cómo? ¿Puedo dejar de alcanzar la gracia de Dios?
¿Le explico cómo? Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ellas muchos sean contaminados.
Toma.
Quiere decir que la amargura hace que la gracia de Dios... Por lo tanto, las personas que están amargadas dicen, Señor, bendíceme, bendíceme, pero la gracia de Dios como que... La raíz de amargura que hay en tu corazón hay que soltarla. Hay que renunciar a eso, gente es amargada. Tienes que soltar esa amargura porque te hace mal. La gracia de Dios no la puedes alcanzar. Entonces te pasa. Después empezamos a juzgar hasta a Dios diciendo, ¿qué pasa que no recibo? Bueno, no, el problema no es Dios, el problema es que hay en nuestro corazón. ¿Qué hay en tu corazón? Depresión, amargura, angustia, falta de perdón. ¿Qué es lo que hay? Porque todas esas son emociones que te están matando en vida. Y si tú no aprendes a renunciar a ellas, ya hemos renunciado a dos o tres, ahora vamos a renunciar también a la amargura, porque la amargura es terrible. Hechos 8:23. Dice así la palabra del Señor. Hechos 8:23. Usted vaya tomando nota, después lo mastica bien en su casa, porque en hiel de amargura, la amargura es como una hiel, bueno, de hecho que la hiel es amarga. Y en prisión de maldad veo que está, ve como que la amargura es una prisión. Claro, toda la gente se está riendo y usted amargado, usted está en una cárcel. Usted puede cantar libertad, libertad, pero si usted está amargado, usted no está libre de nada. Y hay gente que camina con cárceles autoimpuestas. Dios ha pagado por su libertad, pero usted quiere persistir en vivir con cárceles autoimpuestas, amargado y resentido. Señores, la amargura te envenena, es como un cáncer para tu espíritu y deja, impide que la vida, y lo vimos por textos, ¿eh? Este no es un invento mío, ni esto es psicología, todos los versos que hemos leído dicen exactamente eso, que vivir en amargura, una raíz de amargura en tu corazón hace que la gracia de Dios deje de alcanzar la gracia de Dios, Señor, y yo vivo por la gracia de Dios. Yo vivo por la gracia de Dios, estoy aquí por su gracia. Soy bendecida por su gracia, porque de nada era digna, pero Él por su misericordia, por su gracia, Él ha soltado y quiere seguir soltando y va a seguir soltando. Pero yo necesito ser libre de la amargura, no quiero la amargura. Salmo 13, verso 2. La amargura que se la lleve el diablo, que se amargue, que a él sí, ¿verdad que? ¿Hasta cuándo pondré consejo en mi alma? Con tristezas en mi corazón cada día. ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Pues esa es la pregunta que ustedes se tienen que hacer hoy. A ver, vamos al 2 para terminar esto. No, pero este era el que quería. A ver qué dice el que sigue, chicos. Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Él espera una respuesta de Dios y él dice una frase que creo que nosotros tenemos que decirlo hoy también. ¿Hasta cuándo voy a vivir así? ¿Hasta cuándo voy a estar contenta y viene el diablo y me tira? Ay, ¿te acordás lo que te hizo aquella? Se acabó la alegría. Ay, ¿te acordás lo que pasó con el otro? Se terminó la paz. ¿Estás contento con la relación matrimonial? Están pasando un momento bonito, pero ahí apareció. O una mujer, un hombre con la que la celas o con la que tuvieron problemas y ya se acabó todo. Se acabó el paseo, se acabó el dinero que invirtieron para la cena bonita, se acabó todo. ¿Hasta cuándo? No creo que acá haya ninguna mujer que cela, ni ningún hombre que cela, pero si lo hubiera, ¿hasta cuándo? ¿Hasta que ya el matrimonio se destruya? ¿Hasta que ya el enemigo te haga lo que quiera? ¿Hasta cuándo vamos a vivir con la amargura? ¿Hasta cuándo vas a odiar a esa persona? ¿Toda la vida? ¿Vas a seguir odiando a Fidel Castro? Ya, mira, ya hasta se murió Fidel Castro. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a seguir diciendo sí, ella porque no sabe mi problema? No, usted tampoco sabe el mío, pero yo le estoy dando una palabra de libertad para su vida. ¿Usted quiere seguir amargada? Señores, Dios nos creó con poder de decisión. Todos los que estamos aquí tenemos poder de decidir. ¿Qué vamos a hacer? Me voy, aquí no ha pasado nada, me entró por una oreja, como decíamos en el mundo, y me salió por la otra. Usted puede hacer lo que quiera porque Dios no va a intervenir. Dios no va a mandar un rayo para que le caiga encima a usted, ni tampoco va a mandar un ángel para que le diga, hijito, haz lo que tienes que hacer. La palabra. Usted escucha la palabra y usted hace lo que quiere con esta. Si usted la obedece, le va a ir bien. Si usted la deja pasar, seguirá viviendo así. Pero yo desde este lugar le quiero decir que hay libertad en esta mañana. Para todo el deprimido, para el afligido, deje de tomar ya tanta pastilla para levantarse, como decía la hermana. Una me la tomaba para dormirme y la otra me la tomaba para despertarme, porque la psicología y las pastillas de los psiquiatras van a la psiquis. Y cuando usted tiene un demonio que lo está perturbando, ¿qué psiquis ni psiquis? Por eso es que no tiene manera de liberarlo a usted. Le dan una pastilla para que duerma y después le dan otra pastilla para que se despierte. Pero ellos no tienen poder de echar fuera aquello que le está perturbando. Entonces, si hay algo que te está perturbando, tú no estás aquí en la casa de Dios hoy porque vinimos a perder el tiempo. Vinimos porque Dios está con nosotros, porque hay libertad en el nombre de Jesús, porque no tengo por qué vivir miserablemente cuando Dios dijo que Él traía una vida y una vida en abundancia. Esa es la vida que vivo, esa es la vida que creo que mi iglesia tiene que vivir, una vida donde nos regocijemos por la libertad que Cristo nos ha entregado. Ahora, suelta la amargura. Ella porque no sabe, no. Suelta la amargura. A veces nos ponemos a un costado y nos ponemos a pensar todo lo que nos amarga. Ay, qué lindo, vamos a amargarnos bastante hoy. Vamos a amargarnos bastante. Vamos a empezar a ponte una canción de esa que te tira al piso. Y después quieres venir a la iglesia, no vas a tener ganas de venir a la iglesia. Los chamucos no te van a dejar venir a la iglesia. Vas a decir, vengo a la iglesia y sigo igual. Claro, suelta la amargura, suelta el odio, suelta la depresión, suelta el desánimo, suelta todo lo que no pertenece a Dios, porque solamente tú lo puedes soltar. Solamente tú puedes renunciar a eso. Nadie lo va a hacer por ti, ni siquiera los que más te aman. Es personal. Ni siquiera un padre que es pastor. Ni siquiera una madre que se pasa la vida de rodillas, es personal. Dios tiene hijos, ni nietos, ni sobrinos, ni abuelos, hijos. Tú eres un hijo de Dios, por lo tanto, si tú quieres vivir con todas estas emociones que te están intoxicando la vida y te están matando, puedes hacerlo, pero yo te aconsejo desde aquí, como dice Deuteronomio, escoge la vida para que vivas. La verdad que es tonto venir a la iglesia y escoger la amargura. Para eso nos vamos al mundo. ¿No? Y somos unos perfectos mundanos. Si estamos en la iglesia, vamos a ser unos perfectos cristianos. Que todas las bendiciones de Dios vengan sobre nosotros. Para ti, para tu descendencia, bendiciones de salud, bendiciones de paz, bendiciones de buenas relaciones, bendiciones de economía, a eso. Porque cuando uno es un hijo de Dios, todo eso es heredero de todas esas bendiciones. Y Él dejó esa herencia. ¿Qué vas a hacer con la herencia? ¿Vas a permitir que el diablo te la robe en la cabeza todos los días, machacándote lo mismo? Ay, yo voy a la iglesia, pero no recibo nada. Ay, voy a la iglesia, pero me siento tan solo. No sé, ¿por qué te sientes solo? Te sientes solo porque no crees que Dios está contigo todos los días de tu vida. Estoy deprimido, ¿por qué? Y estoy deprimido porque me hizo mala cara. Aquella persona no me quiere. Y me hace, bueno, pues no has conocido lo que dice la Biblia. Que en el Señor nosotros somos más que vencedores. Que todo lo podemos, ese texto lo sabemos, no de memoria, lo cantamos, lo recitamos, pero eso se tiene que hacer realidad en tu vida. En otro tiempo las emociones nos tumbaban de aquí para allá, pero momentito, ahora me paro en la brecha. Señor, todo lo puedo en mi Dios que me fortalece. Cristo es mi fuerza. Cristo me hace más que vencedor sobre cualquier emoción. Le digo que no a la depresión, le digo que no a la ansiedad, le digo que no a la amargura. Y recibo la paz en mi corazón. Vamos a ponernos de pie. Uy, ¿renunciamos a la amargura o se nos quedó la amargura? Vamos a darle a la amargura. ¿Qué fue lo que te amargó la vida? Ay, hermano, la vida es tan linda con el Señor. La amargura que se la lleve el diablo. Que se amargue él, que él sí se tendría que amargar. Porque él no tiene chance de nada. Él se va para el lago de azufre y fuego y no es que se va a ir ahí para ser el rey. Él va a ser el primero que cae de cabeza ahí para achicharrarse. Señores, Dios ha comprado y el precio ha sido alto. Muy alto. Con su sangre Él pagó para que usted tenga libertad. No es barato, el Evangelio no es barato. A Cristo le costó mucho. No es barato. El Evangelio es lo que te trae a tu vida bendición. Lo peor que nos podría pasar es como que tú tengas una mesa servida de manjares y tú digas, ay no, me voy a ir a comer a McDonald's. Pobre McDonald's, pero me refiero a una comida más barata. Yo a veces como McDonald's también, no tengo nada contra McDonald's. Pero usted me entiende, es como que Dios te sirva un manjar. Una mesa llena de las cosas que más te gusten. Tú digas, ay no, la mesa está servida hoy. Dios quiere que seas libre y que seas feliz. Tú dirás, sí, porque no conoce a mi marido. No. Sí, porque no conoce a mi esposa. No, es que la felicidad no tiene nada que ver con lo que tengas. Tú puedes ser feliz a pesar de lo que sea. Si tú eres feliz y tienes fe en el Señor y crees en Él, porque al final de cuentas todo se debe a que creamos o no. Cuando tú crees lo que Dios ha dicho, todas estas promesas vendrán para ti. Vamos a renunciar a la amargura, que se nos quedó la amargura por ahí, ni a esa no la quiero dejar ahí. Padre, en el nombre de Jesús, hoy renunciamos a la amargura. No importa el nombre que tenga y no importa cuántos años haga que eso me amarga. Yo hoy en el nombre de Jesús y bajo la unción del Espíritu Santo de Dios renuncio a la amargura. Señor, y acepto tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Acepto tu gozo. Tú cambiarás en este día mi lamento en baile. El cilicio, Señor, en baile, en danza. En el nombre de Jesús me levanto contra toda raíz de amargura que ha venido a entristecer, a robar, a quitar, a recordar, a envenenarnos, a intoxicarnos. Cancelo tu poder en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús y declaro libertad sobre la vida de todos mis hermanos para disfrutar la vida, Señor, que tú nos has dado en Cristo Jesús. En el nombre de Jesucristo, amén. Y amén.